pues tampoc passa res.
Els foscos són més soferts, els soferts.
Que també ara
no està cantant.
No podem fer un drama de tot. Si em diguessis, home, doncs la va portar a sopar...
No ho sé, després vés a preguntar, a veure
A un fast food, doncs malament, però això que m'estàs explicant són coses que poden passar. Hi ha més informació.
Tinc reaccions. Ai,
por favor, cuenta, caliente.
Una amiga m'envia tot de cares amb rialles i em posa... Esports són picaflors. Suau, picaflors.
Bueno, deixem aquest tema perquè vull que ens parlis de Chayo Mohedano.
Oh,
m'agrada molt aquest tema. Neboda de Rocío Jurado.
Sí, li diuen Chayo Mohedano perquè Chayo, al veure la que has liat, saps? Chayo Mohedano, que allò de cantar se li dona regolinchi, tirana fatal.
Sí.
Va a concerts d'aquests, jo què sé, aquests ajuntaments que no tenen quasi pressupost i volen fer una mica... algú que tingui algun nom, diu, venga, va, que venga Chayo Mohedano. Total, que per treure's...
Tenim algun tema musical, a Lujas, de Chayo Mohedano?
Ah, bueno, potser té
algun disc. Potser ha tret algun, però ara buscarem.
Total, que ella va decidir, diu, a veure, com puc fer ingressos extras? Em poso a vendre coses d'aquestes piramidals com fan molts famosos?
Sí, amb criptomonedes, que ara es porta molt,
això. O coses d'aquestes? Doncs no, m'està petant el telèfon.
Va, és que em vas posar negre, eh? A veure què passarà.
Ai, quins nervis, em faran fora.
No.
I ella es va obrir un OnlyFans.
Què m'estàs dient?
Què me diu? Això sí que m'interessa.
Chayo Mohedano, un OnlyFans.
Un OnlyFans.
Aquesta, que és aquesta plataforma, sí, que la gent s'obre de pagament.
A canvi de pago,
tu vas... Que ofereixes imatges, no?
Sí.
És prostitució.
Són fotos, no, el que penges?
Bueno, i de tot, pots fer... Hi ha diverses opcions. Fotos sensuals, fotos amb pilotes.
Crec que arriba l'Ester Muñoz, notícies de...
En sèrio?
Ui, que entra fletxada, eh?
Què ha passat?
Però has passat per allà o no? Has passat per allà?
Hi ha un comunicat, no?
Ha vingut... Ui, ben nerviosa, eh? Ben nerviosa. Què passa?
Hola, bona tarda.
Bona tarda.
No, que venia perquè és l'hora de la meva entrega.
Pensava...
El programa acabava abans.
Sí.
Pensava
que portaves notícies.
Que havia passat pel sofà fosc.
Porto un tema molt interessant.
Sí, home, sí, ara en parlarem.
Vaig molt ràpid, acabo amb Chayo Mohedano, que tenia OnlyFans. Tu pots fer fotos sensuals, fotos amb pilotes, fotos tocant-te.
Vídeos
amb acció, com si fossin una pel·li porno directament.
El meu fill lo té i jo le grabo los vídeos.
I clar, tu tries... però pagues a la persona, és a dir, tu et fas soci de Chayo Mohedano, pagues 10 euros al mes i et va servint material.
Sí.
La que guanya un pastón amb això és la Daniela Blume. Total, que la Chayo...
Mira, aquest tema m'agradaria parlar-ne. Tu creus que la Daniela vindria a explicar-nos-ho?
Sí, tant.
Doncs això ho farem un dia.
No, hi guanya una pasta que flipa. A més, ara està embarassada.
Parlem amb ella de com ho veu.
No sé si embarassada ha tret més diners de practicar sexe, estan embarassada, perquè hi ha gent que...
Sí, hi ha gent per tot.
Té aquest fetitxe. Llavors, les imatges de la Chayo les han penjat a Twitter i l'està veient tothom. A sobre del llit, com amb la porta una minifaldilla i amb sostenidors, amb la postura així com de gosset, i al darrere es veu com el ojete, el mirall de l'armari.
Sí. Sí, s'ha entès perfectament. Sí.
Hi ha una
reflexió.
No sabia com explicar-ho perquè fos...
S'ha entès perfectament.
Sí, s'ha entès
perfectament.
I està ofesa perquè corren aquestes imatges. T'haig de dir que el que estan fent moltes famoses que es treuen calés així perquè la seva... que ara no es vegi, és vendre fotos, es paga molt bé les fotos dels peus.
Ah, sí, que hay mucha fetichisme. Marta, te podria fer una.
No, escolti, vol fer un favor?
Jo, Marta, si vols,
a mi no em demani res més.
Escolta,
jo no sé com dir-li.
En la Font de Terrassa tinc l'estudi, que és on gravo el meu fill.
A 100 euros la foto de peus.
Què dius? 100 euros?
Si algú vol, em paga 100 euros, jo em faig una foto als peus.
Bueno, a mi una vegada m'han enviat unes calces, eh?
Sí?
Sí.
D'una brutes persona, o netes?
Una persona que vam entrevistar, que venia a les seves calces...
Ah, sí?
I va posar... Aquestes són les calces que portava mentre el Marc Serra m'entrevistava l'Eduard Serra.
I les van basar al buit perquè l'olor aguanti. Això
no,
ens ho explicaven.
No ho tinc tan present. Ens acompanya Aramis Fuster. Aramis, bona tarda. Aramis. Buenas tardes, Aramis.
Aramis. Bueno, me he colado la transmisión porque he escuchado OnlyFans.
¿Sí?
Yo no tengo cuenta, no la tengo, pero no sé si os he contado alguna vez que pudo hacer vídeos muy eróticos.
Sí, sí que me lo has contado, sí, que yo te he pedido más de uno, Aramis.
Pues te los mando cuando quieras. Y a ti también, a todos os lo mando. Así que si queréis uno, solo me tenéis que pedir. Y yo los cuelgo en Instagram para que todo el mundo lo vea dedicado a vosotros, ¿vale? Ahora mismo lo que me piden muchísimo es que haga de dominatrix. Se ve que a la gente le pone mucho.
Me encanta.
Sí. A mí me encanta dominatrix. Si queréis que os grabe un vídeo de estos...
Bueno, ahora mismo no nos va muy bien, ¿eh?
¿No quieres ser mi esclavo?
No, nos interesa,
Me encanta tu vídeo, que haces de dominante.
Me quitan los vídeos, cariño, ¿eh? Me quitan los vídeos de las manos.
¿Ah, sí?
¿Quién es este que me...?
Espera. Sí.
Este vídeo es solo para ti, perra salvaje. Acuérdate que en tu extraña soledad, ahí estoy yo, marcando tu nombre.
Bueno.
¡Toma latigazo!
Marcando tu destino.
¡Toma latigazo!
Eres mío y lo sabes.
Sí, soy tuyo, nena.
Ojalá algún día puedas estar aquí a mis pies.
Sí.
Lo dudo, porque no te vas a atrever.
Sí que me atrevo.
Pero ojalá que lo entiendas.
Sí que te entiendo.
Y ya no puedas.
Bueno, es igual.
Ya no puedas vivir sin mí.
No puedo.
Treu.
Que te acuerdes que solo yo soy tu dueño.
Però veus, això és general, però si tu vols un vídeo per tu,
claro,
en comptes de 10 euros al mes, pagues i pots fer regals i tot.
Laura, una abraçada per nostra i també de la redacció d'Esports. Moltíssimes gràcies.
Que vagi
molt bé. Adéu. Fem una pausa i atenció a l'entrevista que farem d'aquí uns minuts, no us deixarà indiferents, sobre la conservació de productes que tots tenim a casa. Ens posarem les mans al cap.
RAC 1.
Saps per què els experts recomanen comprar als mercats de Barcelona?
Perquè hi ha 43 mercats molt a prop teu, amb més de 2.000 establiments al teu servei.
Perquè són la millor oferta en producte fresc i de qualitat.
I perquè comprar als mercats de Barcelona és tota una experiència.
Mercats de Barcelona, frescos, bons, sants i sempre al teu costat.
On et portarà la mar aquest hivern? Amb MSC Cruceros podràs visitar el bressol de la cultura al Mediterrani embarcant directament des de Barcelona. 8 dies amb tot inclòs a partir de 479 euros per persona. Descobreix el futur dels creuers reservant a la teva agència de viatges o a msccruceros.es.
Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
Veniu, que ja torna al teatre al carrer Nadal. Viladecans s'omple de màgia, teatre i molt d'humor amb una gran proposta d'espectacles a peu de carrer, gratuïts i per totes les edats. Descobriu tota la programació a viladecans.cat. Us hi esperem. Ah, i no oblideu que viure el Nadal a Viladecans és una altra història.
Gaudeix del teu EQA 250 Plus de Mercedes-Benz. El SUV compacte amb 530 km d'autonomia i línia esportiva AMG Line. És el moment de passar-te la mobilitat 100% elèctrica. Emporta-te l'ara amb el carregador i l'instal·lació de regal i, a més, beneficia't dels ajuts de fins a 7.000 euros del pla Moves.
Vine i informa't en els nostres concessionaris Mercedes-Benz, Autolica, Cars Barcelona, MB Motors i Autolica Tarragona.
Aquest any deixo el trineu al pàrquing d'Aena, que és a un pas de l'avió, i així m'estalvio d'anar carregat amb tants regals.
Reserva i aparca els nostres pàrquings. Aena, aeroports per tu.
El surrealisme i els símbols. Els símbols i el geni. El geni i el cava. Aquestes festes brindem amb cava celler trobat, el cava de l'Empordà. Troben l'estoig especial de Nadal a bodegastrobat.com.
Dime, niño, un bestseller, el más vendidito del año, que sea de tapa dura y de un escritor peruano.
Al teu Nadal li falta FNAC, el lloc on trobaràs els millors regals i idees per encertar-la aquest any. Et falta FNAC.es.
Saps on és l'autèntica màgia del Nadal? En un somriure que et canvia el dia, en compartir les crispetes més cruixents o en agafar-se de la mà ben fort vivint l'emoció del cinema a la pantalla gran de Cinesa. Aquest Nadal regala la màgia del cinema amb les targetes regal de Cinesa. Demana-les al teu cine. Informa't a Cinesa.es.
Aquest Nadal vull anar a un lloc diferent, amb diferents opcions i activitats.
Anem al Port de Tarragona. És un Nadal de somni. Hi ha el Magatzem Reial, fàbrica de joguines, muntatge de llums immersiu, mercat de Nadal amb artesania, màgia, circ i música i moltes activitats més.
Ara entro a porttarragona.cat, on hi ha tota la informació.
El Port de Tarragona viu un Nadal diferent. Viu un Nadal de somni.
El surrealisme i els símbols. Els símbols i el geni. El geni i el cava.
Aquestes festes brindem amb cava Celler Trobat, el cava de l'Empordà. Troben l'estoig especial de Nadal a bodegastrobat.com.
Segurament soparem alguna cosa lleugera. Crec que vull posar un llum tros d'Ikea a la sala d'estar.
Però què dius?
La inspiració pot arribar en qualsevol moment. Per això Ikea obrirà el pròxim diumenge per fer realitat les teves idees. Més a ikea.es/Catalunya.
On et portarà la mar aquest hivern? Amb MSC Cruceros podràs visitar el bressol de la cultura al Mediterrani embarcant directament des de Barcelona. 8 dies amb tot inclòs a partir de 479 euros per persona. Descobreix el futur dels creuers reservant a la teva agència de viatges o a msccruceros.es.
Actualització constant a rac1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Mare meva. La faca marxa. Va a veure la redacció. Què dius? Vas, bé, tira, tira. 7 i 10 minuts, Joan Torres, bona tarda.
Bona tarda.
Gemma Montero, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Les associacions d'apartaments turístics portaran al Constitucional el decret que ha aprovat el Parlament.
Sí, un decret que farà que més de 250 municipis del país tinguin com a màxim 10 pisos turístics per cada 100 habitants. Tot i això, aquest topall s'acabarà eliminant d'aquí a 3 mesos i seran finalment els ajuntaments els que decideixin quants pisos turístics permeten. Aquesta era una exigència del PSC al govern a canvi de donar llum verda aquesta llei. L'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona, per Tur, creu que la normativa empobrirà Catalunya, tot i que celebra que s'hagi eliminat aquest topall. Ho ha dit el seu president, Enric Alcàntara.
Un decret que va en contra de l'economia turística de Catalunya i molt especialment de la de Barcelona. És dolent per la ciutat. Barcelona perd competitivitat a nivell de congressos i conferències. No podrà tenir un Mobile World Congress en 5 anys, no podrà tenir una Copa Amèrica, no podrà tenir un ICE. Nosaltres creiem que l'única via per en sortir-nos al final és recórrer al Constitucional.
La llei manté que tots els pisos turístics hauran de tenir una llicència urbanística. Junts per Catalunya acusa el govern espanyol de deixadesa de funcions en la lluita contra els delinqüents multireincidents. Això després de les queixes dels alcaldes del partit al Maresme per falta de seguretat. El diputat de Junts al Congrés, Josep Maria Cruzet, ha reclamat al ministre de Justícia, Félix Bolaños, que es destinin més recursos a la policia i l'administració per corregir aquesta situació.
Tots sabem que aquesta cambra, com feia referència a vostè, ja va introduir els canvis en el Codi Penal per resoldre aquesta problemàtica. Però la manca de recursos que el govern de l'Estat hi ha destinat i l'escandalosa situació de saturació del sistema judicial ha fet que no només no s'hagi produït cap millora, sinó que la situació hagi empitjorat significativament.
El ministre ha admès que és un problema greu, però no l'únic, no únic a Catalunya. Tot plegat ha passat durant la sessió de control al Congrés, on divendres finalment es reuniran Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo, que ha rebutjat anar a la Moncloa. Abans d'aquesta trobada, demà Sánchez serà al Món a RAC1 a les 9 del matí, on l'entrevistarà Jordi Basté. Després, el president espanyol es reunirà amb Pere Aragonès al Palau de la Generalitat. Doncs, precisament parlant d'inseguretat, aquest és el principal problema dels ciutadans de Barcelona. Ho destaca el 27%. Així ho recull el nou baròmetre municipal, que també destaca que el 60% dels barcelonins aprova la gestió del nou govern de Jaume Collboni. És la xifra més alta des del 2020. El PSC, de fet, quedaria primera força si ara es fessin eleccions. L'alcalde aprova amb un 5 pelat per primera vegada des de fa 4 anys. Des de Barcelona, més detalls, Cesc Giró.
Tot i que els barcelonins creuen que la ciutat, en comparació amb el país i l'Estat, és l'àmbit territorial que més ha empitjorat l'últim any, consideren que té bones perspectives de futur. Gairebé el 60% creu que millorarà. El mateix percentatge que beneeix la gestió de Jaume Collboni, que aprova amb un 5,1. La primera tinent d'alcalde de Barcelona, Laia Bonet, assegura que la bona tendència també dispara el PSC al podi en intenció de vot.
Segons aquest baròmetre, per tant, Jaume Collboni es consolida com a alcalde i el PSC guanyaria avui les eleccions. És la primera vegada que el PSC és la primera força en intenció de vot des del 2009.
Tot i això, el líder més ben valorat és Ernest Maragall, que, com va anunciar aquest divendres, deixarà l'Ajuntament. Pel que fa als problemes de la ciutadania, com deies, la inseguretat de forma destacada, l'accés a l'habitatge, la neteja i el turisme es mantenen a dalt de tot del rànquing.
I ara els esports amb Gemma Montero.
El Barça rep avui l'Almeria en l'últim partit de Lliga de l'any pels Blaugrana. Marta Ramon.
Sense Pedri lesionat ni De Jong sancionat, Xavi haurà de refer al mig del camp. L'equip té fins a 6 baixes i per això arrodoneixen la llista els joves Pau Prim i Unai Hernández. El diagnòstic per remuntar la Lliga està clar al vestidor. Cal ser més contundents a les àrees, marcant més gols i concedint menys al rival. L'Almeria és un contrincant propici per aconseguir-ho. Escuell encara no ha guanyat cap partit. Després del duel, el Barça volarà immediatament cap a Dallas per jugar-hi l'amistós contra l'Amèrica de Mèxic que tancarà l'any.
El Barça-Almeria jugarà a les 7, des d'una hora abans la podreu seguir a RAC1. A 2:15 de la nit també juguen l'Atlètic de Bilbao, les Palmes i el Villarreal Celta. Demà serà el torn del líder, el Girona, que visitarà el Betis amb la baixa de Tsigankov. El davanter ucraïnès continua amb molèsties a la cama esquerra. Mitchell vol acabar l'any líders amb unes xifres de campions de Lliga. Marta Torrejón, segona capitana del Barça femení, ha demanat que el relleu de Jonathan Giraldez sigui continuista. La futura baixa del tècnic no afectarà, segons Torrejón, el full de ruta de l'equip. Un equip que juga demà contra el Rosengar la Champions amb el dubte de Patrick Guijarro amb gastroenteritis. I en bàsquet, avui tres equips catalans juguen partit d'Eurocup. A la competició masculina, la penya visita els Wolves a les 6 de la tarda i a l'Eurocup femenina a la tornada dels setzens del final a 7:45 del vespre, Unix Girona Sèxer i a 8:45 Cadí la Seu Brem.
I pel que fa al temps, les properes hores s'ha de mantenir el vent intens al sud del país, sobretot a les Terres de l'Ebre, l'Alt Empordà i al nord del Baix Empordà. Un vent que demà continuarà bufant, sobretot al Mestral, al sud. A la tarda s'hi reforçarà. Demà ens llevarem amb menys fred i al centre del dia les temperatures seran molt semblants, excepte a la plana de Lleida, on el fred serà menys rigorós. Al llarg del dia hi haurà precipitacions intermitents a la Vall d'Aran i zones properes, amb una cota de neu de 1.500 a 1.700 metres.
Aquest dijous, el món a RAC 1.
La política és acordar y no el berrinche permanente.
Pedro Sánchez.
Más acuerdos y menos insultos.
El president del govern espanyol cara a cara amb Jordi Basté. RAC 1. Tots som 1. Versió RAC 1 amb Marc Serra. En un chico
és un 5:15 de la tarda, atenció, perquè el que explicarem a continuació a mi em va deixar amb la boca oberta, com m'ho va explicar l'Ester Muñoz. Ester, bona tarda.
Bona tarda, Marc.
Cada any per Nadal les urgències s'omplen de pacients amb intoxicacions alimentàries, de lo malo, que estem escoltant ara. De fet, aquestes intoxicacions produïdes pel que mengem estan a l'ordre del dia i no succeeixen ni al bar, ni a la cantonada, ni al bufet de l'hotel de la platja.
Veus?
Passen a casa nostra, en la comoditat de la nostra llar, quan estem més relaxats. Aleshores és quan cometem molts errors en la manipulació dels aliments. Això ho explica el tecnòleg d'aliments i divulgador Mario Sánchez al seu primer llibre A tomate pocho no le inques el diente, que és un títol que, escolta'm, per anar-lo buscat queda, eh? A tomate pocho no le inques el diente, un volum editat per Plataforma Editorial que ha dedicat a la seguretat alimentària, on respon amb humor preguntes que tots ens hem fet alguna vegada sobre aquesta qüestió i on ens alerta de les malalties transmeses pels aliments, algunes d'elles fins i tot que poden ser mortals. Mario Sánchez, bona tarda, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué tal, Mario? Gracias por acompañarnos.
Un placer estar aquí con vosotros.
Me contó Esther que para hacer este libro lo has sufrido en propia carne, que no se puede escribir sobre lo que no se ha sufrido, ¿no? ¿Con qué intoxicado?
Bueno, yo de pequeño tuve una salmonelosis bastante chunga.
Caray.
No sé si ha tenido un poco ese rumbo, ¿no? Ese camino al final de estudiar estas cosas, también laboral. Pero sí, yo creo que muchas de las personas que también nos dedicamos a contar sobre estos riesgos, pues hemos pasado, ¿no?, por algún episodio ahí chungo, tanto de pequeños como con alguna etapa. Al final son cuestiones que parece siempre, ¿no?, que tenemos, bueno, pues, no, nos da un dolor de barriga, ¿no? Esto de intoxicarnos como que queda muy lejano, como que es raro cuando sucede, aunque a veces vemos brotes y cosas así un poco más feas en medios, muy, muy puntuales. Lo que decíais, al final la mayor parte de intoxicaciones suceden en casa, lo que pasa que no solemos identificarlas bien, pensamos que es un dolor de barriga y ya está.
¿Boquerones en vinagre caseros fueron?
Eso también, sí, bueno, es que claro, estoy ahora rememorando yo porque he tenido más de una, sí, sí. Ahí en bueno, con una comida de estas de empresa, ¿no? Ahora que estamos por la época navideña, tan, claro, tan afable todo, esto que te invita el jefe ahí a su casa de campo y dice, oh, no, toma, que tengo aquí estos boquerones que no los he guardado en el frigorífico ni nada, tírale ahí a muerte, ¿no? Y nunca mejor dicho, porque casi me quedo en el sitio.
Madre mía, bueno, aquí hablando de cenas de empresa, nos pasó algo parecido, unas navidades también con unas ostras, y además fue muy curioso porque la persona, que eso te lo quería preguntar, la persona que más ostras comió, no le pasó nada. Y hay gente que las olió y vamos, ingresados en el hospital. ¿Eso por qué puede pasar, Mario?
Bueno, es curioso porque a veces estos casos no siempre afectan a todos por igual. Depende de muchas variables. No es fácil saberlo, no es algo matemático, pero hay sistemas inmunitarios de las personas que son más fuertes. Simplemente de esta forma. También es verdad que si es una persona acostumbrada a comer mucho marisco, podría ser que su sistema inmunitario esté un poquito más, por así decirlo, fortalecido. Pero aún así, el tema del marisco de... En este caso de moluscos, todo esto es bastante delicado, porque pueden tener algunas toxinas especialmente peligrosas y que se echa a perder, ¿no? Y cuando está en mal estado es que aparte se nota ya también rápidamente por el olor. Y en ocasiones no, eso es un tema importante. A veces estos alimentos huelen muy bien, saben muy bien, parece que está todo perfecto, pero luego te vas para el hospital.
Bueno, vamos a comentar algunos casos que, vamos, hemos descubierto un mundo nuevo. Esther me decía, desde que leí el libro he cambiado de hábitos.
Sí, sí.
Porque hay cosas que ya las hago diferentes. Uh-huh. Vamos con uno de los protagonistas, que es el huevo.
Sí, sí, sí. De hecho, esta es una de las cosas que yo he cambiado en mi casa, porque tú explicas en el libro que la mayoría de intoxicaciones se dan por errores de manipulación de los alimentos. Entre ellos, el pollo y el huevo destacan. Y el huevo es el primero que comentaremos contigo, porque antes nos decías que habías contraído una salmonelosis. Esto fue con 4 años. Porque para empezar, una de las cosas que hacemos en casa y que tú dices que están mal hechas es cascar en el borde de la sartén el huevo en un plato o en un bol, ¿no?
Pero si eso es, vamos...
El ABC.
En la base, en toda cocina, cascar el huevo en el borde.
¿Por qué no debemos hacerlo así, Mario?
Pues poco nos pasa realmente, porque hay un montón de mitos, no mitos, sino de prácticas que llevamos haciendo así toda la vida y claro, como no pasa nada, pues seguimos con ellas. Claro, aquí estamos hablando en todo momento de superficies que no van a recibir un calor suficiente para matar esa salmonela. El calor suficiente para matar a la mayoría de bacterias patógenas suele ser 60-65 grados, por eso hay que cocinar bien los alimentos. Claro, si tú cascas ahí la encimera, el caso de la encimera, ¿no? Cascas ahí el huevo, por ejemplo, pues ya has contaminado esa parte porque el huevo de forma natural ya tiene la salmonela en la cáscara. Al final, ¿de dónde sale? Del culete de la gallina, viene con restos de heces, claro, con esa suciedad, y ahí es donde viene la bacteria, ¿no? Es lo más natural del mundo, esa salmonela. Entonces, claro, tú estás ahí, has cascado el huevo en la encimera, con un tenedor, con cualquier utensilio, que luego a lo mejor estás tocando, lo usas para manipular otra cosa, o una tabla, para cortar el tomate, o sea, cualquier alimento puede ser susceptible de contener estos patógenos y cualquier utensilio de trasladarlo, ¿no? Entonces, si no estamos muy atentos, que es lo normal, nos despistamos, empezamos a tocar todo y se llena toda la porquería, pues bueno, toda la cocina de porquería, ¿no? De mugre.
Claro, tú propones una solución que es utilizar el método de la servilleta para evitar estos riesgos con el huevo. Yo lo estoy utilizando, pero no es que sea muy práctico, ¿eh?
A ver, ¿cuál es el método?
¿En qué consiste?
A ver, pero ¿por qué no es práctico? ¿Cómo lo estás haciendo?
No, pues que se trata de colocar el papel blanco encima de la encimera, sí, ¿no? Romper el huevo ahí, ¿no?
Claro.
Y se ensucia todo. Para mí no es muy limpio. Era más higiénico de la otra manera. ¿Qué quieres
bueno,
que te diga?
Bueno, es más práctico.
¿Eh?
Llegabas ahí, cascabas el huevo y adiós. Claro, nos propones una servilleta.
Sí, para mí es lo más práctico del mundo. No sé, a lo mejor es porque la servilleta es muy pequeña, pero si
no,
la haces
no,
con cuidado,
es grande, pero sí, se me ensucia todo. ¿Me quedaba pues mejor ahí en el plato?
No sé, yo hay que mejorar ahí las habilidades en la cocina a lo mejor.
¿Cómo se hace exactamente?
No, o sea, es simplemente el hecho de... A ver, no hace falta ponerse en la otra punta de la encimera. Tú pones la servilleta al lado de la sartén, el golpe que darías en condiciones normales lo das en la servilleta, es decir, ese contacto, lo das en esa servilleta que luego va a la basura, así no manchas nada. Das el contacto, echas el huevo a la sartén, lo vuelves a poner en la servilleta, haces una bolita y a la basura, no tiene más, bueno, más historia. O sea, es simplemente como para poner un poquito de protección. Que también puedes hacer, oye, cáscalo en la encimera y luego pues esa zona la limpias, la desinfectas y ya está. Es simplemente para...
Pues me gusta más este, ¿eh?
O sea, claro, aquí la clave es no manipular el huevo con nuestras manos, es decir, ni tocarlo.
A ver, lo tienes que manipular. La clave es que cuando lo hayas tocado, inmediatamente después, que ese es el fallo, no se suele hacer, lavarte las manos con agua y con jabón antes de tocar cualquier otra cosa. Porque si no, esas bacterias, esa salmonela está en tus manos, pasa al borde de la sartén, al mango, al tenedor, a cualquier utensilio y luego, posteriormente, ya no hablemos de si estamos cascándolo en el mismo plato donde luego servimos la tortilla, por ejemplo, o el huevo frito cocinado. Porque entonces, aunque hayas cocinado, estás volviendo a contaminar el alimento con esas bacterias, ¿no? Que al final no vemos a simple vista.
También tienes otra técnica, que es la del cuchillo. Con un cuchillo, romper la cáscara del huevo.
Sí, esa es otra que también recomiendo. Esa para mí sí que es más complicada, que requiere a lo mejor ahí de cierta pericia, porque claro, ahí cada uno tiene sus limitaciones, ¿no? La mía es la del cuchillo, quizá. Con la servilleta soy muy bueno, pero con el cuchillo no tanto. Entonces,
si puedes ir al hospital por otros motivos, no por intoxicación, sino
exacto.
Por corte.
Es que claro, ya estamos entrando en temas más delicados, ¿no? Pero simplemente es, oye, pues igual te sirve un tenedor, es para darle un golpecito, porque tú al final es utensilio, lo echas a lavar y no estás manchando otro tipo de superficie, ¿no? La encimera, el plato, el borde de la sartén. Lo del borde de la sartén es curioso porque pensamos, para mucha gente es el más típico, pensamos que ahí se alcanza calor porque la sartén está caliente, pero es que el borde no se llega a calentar lo suficiente.
Claro.
Ese es el asunto. Entonces tú luego cuando sirves la tortilla, por ejemplo, lo normal es que la deslices por ese borde. Entonces, si tú has cascado ahí el huevo, que parece una tontería, pero es que es así, tú cascas ahí el huevo que se contamina, cuando vuelves a pasar la tortilla por ahí, pues lo mismo, lo vuelves a contaminar.
El gran, no sé, un gran mito, que es cómo guardar los huevos, sobre todo en la nevera. Ahí hay la huevera de toda la vida, sí. Algunas protegidas con una especie de puertecita, otras tal cual. ¿Es correcto guardarlo ahí?
Eso de la huevera es el mayor disparate que se ha creado nunca. No tiene ningún sentido. Eso debe ser un complot o algo raro de los fabricantes.
Diciendo?
Totalmente. Eso
pero es, si, algo si, hay, si hay la forma ya para poner el huevo ahí.
Pues sí, pues no tiene sentido porque la puerta es la zona más expuesta a cambios de temperatura. Al final estamos, venga a abrir, venga a cerrar. Y claro, los huevos son muy delicados en cuanto a esa conservación. No pueden sufrir grandes cambios de temperatura porque si no enseguida condensa agua en la superficie, ese agua, ¿no? Esas gotitas a veces de vapor que se vuelve líquido y que pueden arrastrar la suciedad, esa salmonela, y de alguna forma degradar, ¿no? O debilitar la membrana, la protección que tiene el huevo. Entonces, lo mejor es guardar los huevos en las primeras estanterías de la nevera, en la puerta nunca.
Pero sin embargo, por ejemplo, en las tiendas los encontramos fuera de la nevera, ¿no?
Temperatura ambiente, sí.
Sí.
¿Y que no pasa nada?
Claro, eso es un poquito la duda habitual. Oye, ¿por qué en mi casa sí en frío si luego no? Y esto se debe, técnicamente el huevo también lo podrías guardar fuera de la nevera, pero se recomienda hacerlo dentro para evitar esos cambios de temperatura que comentaba. ¿Qué sucede? Que en supermercados y en grandes superficies, por lo general, pues se tiene mucho mejor controlada la temperatura y la humedad, que también son dos variables importantes. En cambio, en casa, pues no hay forma de saber ese control, ¿no? Tú al final lo compras, lo puedes traer de fuera, puede ser que en tu casa haga más frío, menos frío. Entonces, la recomendación por seguridad es meterlos al frío, sobre todo para evitar el cambio de temperatura, es por este motivo.
Bueno, hay varias creencias erróneas, falsos mitos alrededor de la comida. Por ejemplo, lavar el pollo crudo para eliminar patógenos es un falso mito que circula. O sea, de hecho, tú dices que es uno de los errores de seguridad alimentaria más flagrantes que cometemos en casa. Pues sí. Esto, junto con los huevos, es lo que más se hace.
Sí,
coges el pollo, lo lavas, ¿y qué es lo que pasa aquí?
Claro, es, como decías, otro de los mitos habituales, porque la sensación cuál es que el pollo está sucio.
Claro.
Realmente a lo mejor puede contener algún resto de sangre, de suciedad, pero técnicamente el lavar no sirve para nada porque cuando tú lo cocinas ya estás matando, como decíamos, con esos 60, 65 grados, las posibles bacterias dañinas que allí haya, ¿no? ¿Cuál es el asunto aquí? Que claro, tú cuando lavas un trozo de pollo que tiene pues una forma variable, pero en general pues es irregular, todo el mundo lo ha hecho alguna vez, ¿no? Sabes que cuando cae el chorro en la pechuga de pollo, eso va para todos lados, hay muchas salpicaduras. Entonces, al salpicar, ¿qué estamos haciendo? Estamos esparciendo todas esas bacterias, que también puede ser salmonela. Hay otra llamada Campylobacter, que es característica del pollo. Todas esas bacterias, ¿qué va a pasar? Pues que las estás esparciendo por toda la cocina, de nuevo, por todo el fregadero, con esas gotitas, ¿no? Entonces, por eso no se recomienda, porque realmente no hace falta, y cocinando bien, ya te quitas el problema de encima.
Esta bacteria que tú dices ahora, Mario, ¿es la que tú denominas la reina de las diarreas?
Sí, ahí, bueno, me permití una licencia artística.
No, se entiende quizá, perfectamente, sí. Vamos, ha quedado clarísimo.
Sí, es precisamente, es una bacteria que causa anualmente en toda la Unión Europea el doble de casos que salmonela, que la salmonelosis, y es el principal agente bacteriano implicado en gastroenteritis en todo el mundo, dicho por la OMS, que aquí pues ya lo veis en el libro, yo pues lo cuento siempre con cachondeo para hacerlo más accesible, pero realmente estas cuestiones son bastante graves, hay gente que puede llegar a morir por ello, sobre todo si hablamos de niños, de personas mayores, embarazadas y bueno, en general gente sensible, ¿no? En la mayoría de casos no va a pasar nada porque la mayor parte de los adultos pues tenemos un buen sistema inmunitario, pero esto es importante decirlo, que puede llegar llevar a más, ¿no?
Estamos hablando del huevo, de abrir el huevo, de cómo hacerlo, de cortarlo, la servilleta, ahora el pollo, lavarlo o no, pero la cuestión está también en la superficie de donde se hace todo eso, ¿no? Y aquí también tienes un buen titular, porque has dicho en el libro que estamos comentando hoy que cortar un filete de pollo crudo en una tabla de madera es equivalente a encender un mechero en una gasolinera. Sí. Es otro titular que quería preguntarte sobre ello. Pues, ¿dónde lo cortamos?
Claro, esto, el tema de la madera es otro melonazo, porque ¿qué pasa con la madera? La madera es un material muy poroso, es decir, tiene como pequeños agujeritos, para que nos entendamos, por los que la suciedad, el agua que tienen los alimentos, ese juguillo en concreto que suelta el pollo y que puede tener esas bacterias, pues penetra, ¿no?, hacia el interior de la madera. ¿Y qué hace eso? Pues que sea muy difícil de limpiar. La madera al final es un material que se suele desaconsejar totalmente en bares, en restaurantes, en la industria alimentaria, pero aún así en casa pues nos empeñamos en seguir teniéndola porque es muy bonita, muy tradicional y todo esto, ¿no? Y es otra de esas cosas que llevamos haciendo toda la vida, pero que no está tan bien. Entonces, claro, el tema de las tablas da para mucho, pero en general la industria y, ya os digo, en bares y restaurantes se utilizan otros materiales como estas tablas de plástico, de polipropileno, que es un plástico grueso por colores. Entonces tú utilizas para el pollo, que es carne, la roja, para los vegetales la verde y para el pescado la azul. De esa forma no estás mezclando alimentos crudos con cocinados y evitas pues todo esto, de todos estos posibles problemas de contaminación cruzada.
Buena idea, sí, sí.
¿Qué pasa con la carne cruda? Primero, la gente, hay gente, por ejemplo, a mí me encanta la carne bien crudita, luego hay platos que incluso ya te la sirven directamente cruda, como el steak tartar. Y otra pregunta, el pescado crudo. O sea, a los que nos gustan las cosas cruditas, ¿nos estamos jugando?
En general, os la estáis jugando más que si estuviera bien cocinado, porque como decíamos, todo lo que sea cocinar es lo que va a matar a las bacterias. Si no cocinamos o si lo hacemos de forma insuficiente, que al final lo suficiente que es llegar hasta el centro del producto. A veces, pues las propias hamburguesas y otros platos como los que dices, el propio sushi del pescado, pues es crudo, eso no se cocina. Luego ahí podemos entrar en diferentes escalas de riesgo, ¿vale? El pescado en general y la carne, pues son dos alimentos, por su origen animal, que están predispuestos a tener estas bacterias patógenas. Ahora, dentro de ellos hay especies más problemáticas que otra. ¿Cuál es la más problemática? El pollo. O sea, comerte algo crudo de pollo es
una ruleta rusa
totalmente, porque tiene esta bacteria que decíamos que es la que más causa la Unión Europea, gastroenteritis y demás. Ahora, la ternera, los tartares, el tema del pescado, pues bueno, ahí podemos hacer un poco ese filtro. También va a depender mucho de a quién se lo demos, una vez más. No se lo demos a los niños, no se lo demos a los ancianos ni a las mujeres embarazadas, porque en ese último caso es que encima, sabéis, ¿no? Para las embarazadas hay como recomendaciones muy específicas de no comas esto, no comas lo otro. Pues es por todo esto, porque se te puede llegar a morir el chiquillo antes de que sea chiquillo. Es que es así.
Mario, tú tienes una anécdota muy buena en el libro que explicas qué pasó en una boda con un carpacho de ternera.
Ay.
La boda de tu primo.
Ay,
¿qué pasó?
Me sacáis aquí todos los trapos suyos. Es que, claro, no recordaba, eres que tanto disparate, pero ahora me estoy dando cuenta. Pues al final en el libro cuento eso, muchas anécdotas en plan para hacerlo divertido y demás, y una es esta que sacaron en la boda, pues un carpacho que era de ternera, y claro, yo pues me alarmé mucho, ¿no? Yo que también soy de tomarme estas cosas muy en serio, y dije, madre mía, ¿esto cómo puede ser? Es carne cruda, tal, y claro, la cara de más de una prima pues fue curiosa, ¿no? Alguna dejó ahí el plato a mitad, y luego cuando te enteras de lo que cuesta una boda y el menú, como que te sientes un poco mal, ¿no? Por los primos. Pero bueno, al final es cuestión, como decíamos, de no llevar todo al extremo, no crear alarmismo, no asustarse, simplemente saber lo que hay cosas que tienen más riesgo, otras menos, y tú al final pues tomar las decisiones, pero con toda la información disponible.
Estem parlant amb el tecnòleg d'aliments i divulgador Mario Sánchez, del seu primer llibre Tomate Pocho No le hinques el diente, que m'encanta el título. No sé si preguntarte cómo se te ocurrió. A lo mejor estando en el hospital después de alguna intoxicación.
Pues un día, no sé si maravilloso o horrible, la verdad, pero no, pues buscando ahí un poco el juego este con refranes, con cosas así, frases hechas, y bueno, en relación también algunos contenidos que yo hago en redes sociales hablando de todo esto, ¿no? El tomate con el moho, que es muy típico también cuando sale moho en la fruta y eso.
Sí, lo hablaremos ahora, sí, sí.
Viene un poco por ahí.
Bueno, farem una pausa de publicitat perquè ens queden temes molt interessants per tractar. De seguida que tornem, una qüestió que preocupa molta gent, que és el tema de la data de caducitat.
No passa res.
Si podem consumir, no podem consumir segons quins productes.
No passa res.
Ara en parlem.
Versió RAC 1.
Ei, aquest truc t'ha quedat brutal! Ara ja podem pujar els vídeos i tenir moltes visites al nostre canal. Per fi!
Per fi no, per fibra.
Ara podem fer les consultes amb la nostra metgessa sense desplaçar-nos.
Per fi.
Per fi no, per fibra.
El govern de Catalunya desplega la xarxa de fibra òptica pública perquè la connectivitat arribi arreu del territori. Per fi no, per fibra. Igualtat d'oportunitats al país. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Nadal en moda fàcil amb La Sirena i aquesta oferta de pack de 4 llums de bacallà al Punt de Sal o Lluç Premium amb el 30% de descompte a la segona meitat. Només fins al 31 de desembre.
Necessites fer créixer el teu negoci? Programa de transformació digital per a pimes a EAE Barcelona. Desenvolupa un pla de creixement a mida per la teva empresa i amb l'acompanyament d'experts de l'Escola de Negocis. 100% subvencionat pels fons europeus. Informa-te'n a generaciondigitalEAE.com. Places limitades.
Aquest Nadal, celebra-la amb els nous galets de Neto Natural. Galets d'alta qualitat elaborats amb aigua del Pirineu i sèmola de blat dur. La millor opció per acompanyar el caldo de Nadal a Neto.
Mans. Mans incansables que no s'aturen mai. Mans que evolucionen, gaudint del que fan. Mans agraïdes. Mans amb les quals deixem una mica de nosaltres en tot el que fem. El Coto. Artesans del vi.
A Simón Coll no volem ser els més famosos.
A Simón Coll no volem estar de moda.
Ni estar sempre en boca de tothom.
A Simón Coll tampoc volem fer només una bona xocolata.
A Simón Coll volem fer la millor xocolata del món. Simón Coll, expert xocolaters des de 1840.
Com està això? Soc la Gesa Mica de Més. Els Ranxos de la Gesa és el meu nou llibre. Cuina de mar, de terreno, receptes atrevides i divertides de peix i marisc. Plats per a xalar que són meleta de rome.
Un llibre de Cusatani Edicions.
Xas! Aquest Nadal a Manlleu Origen tenim tot el que necessites per fer màgia. Et portem en exclusiva els canelons tofonats amb pollastre de pagès del cuiner Nando Jubany, el panetoni del millor mestre xocolater del món, Lluc Crosselles, i el tortell de reis del pastisser Oriol Balaguer.
A Manlleu Origen, aquest Nadal tens la màgia a tocar.
Celebra aquestes festes amb l'emoció i el confort que t'ofereix el Nissan X-Trail, amb motorització híbrida i fins a 7 places. Ara pots gaudir-lo des de 335 euros al mes amb el renting flexible de Nissan. Vine i descobreix a la xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya tot el que el Nissan X-Trail pot oferir-te i dona vida a les teves aventures.
Braç a braç, així sortim al carrer. Anem a totes. Ens aixequem amb força. Mà a mà. Ens superem una vegada i una altra. Riem, ens emocionem, perquè amb tu no estem mai sols. Després de 85 anys treballant per una societat millor per a tothom, al Grup Social 11 tenim clar que la igualtat d'oportunitats es fa des del respecte, braç a braç. Grup Social 11.
Ningú s'ha anat d'aquí sense trobar el seu desig.
Te n'has assabentat? Hi ha un lloc màgic en el qual els desitjos de tot el món es compleixen. Només has de visitar el Corte Inglés i descobrir quin és el teu.
Aquest Nadal descobreix què desitges a la planta 2.5 del Corte Inglés, on viu la màgia de Nadal.
RAC 1 presenta...
4 milions d'euros!
El món a RAC 1, especial loteria de Nadal amb Jordi Basté. El divendres 22 de desembre, a partir de 8:45, un matí de premis i moltes sorpreses.
Ui, ui, ui.
Com cada any repartirem alegries i sort.
Moltes felicitats.
Bon dia, gràcies.
Amb la col·laboració dels serveis informatius de RAC 1. La participació de Màrius Carol, Jordi Bosch, Xavi Puig, Ernest Folk, Cristina Puig, Mònica Hernández i des de Madrid, Jordi Armenteres.
Molta pasta.
I Marta Massí.
Gira, Molina, gira.
Divendres 22 de desembre, des de 8:45 del matí, la loteria de Nadal a
RAC1.
Tots som amb el suport de Torrons Vicenç i el Corte Inglés.
Aquest Nadal celebra-la amb els nous galets de Neto Natural. Galets d'alta qualitat elaborats amb aigua del Pirineu i sèmola de blat dur. La millor opció per acompanyar el caldo de Nadal a Neto.
Versió RAC 1 amb Marc Serra.
Ahora, Mario, estamos recibiendo un montón de mensajes de gente diciendo lo estoy haciendo mal todo. Bueno, tampoco se trata de eso. O sea, vamos a relativizar. Hay cosas peores y cosas mejores.
Claro.
¿Por qué? Has rebut un missatge d'una persona que estava
pleno al 15. Home, pobra, que ho deia, que ho feia tot malament.
Todo mal.
Diu, jo rento el pollastre, trenco la closca de l'ou al plat i tallo en una fusta, ens ho diu la Marta.
Però és que això li passa moltíssima gent.
Posa la moticona que li explota el cap.
Em sembla estrany,
Mario, vamos allá con la fecha de caducidad, porque es algo que no nos podemos quitar de la cabeza, pero antes vamos a vender...
Vamos a vender
un producto que te va a encantar.
Sí, perquè la vida és plena d'imprevistos i el que cal fer és estar preparat i tenir un bon estalvi a mà. Per això aquest desembre Línia Directa us ofereix el mes de portes obertes, que això és que us abaixen fins a un 25% el preu de l'assegurança de cotxe. Fins a un... Sí, senyor. Fins a un 25%. Si no vols quedar-te'n fora, canvia-t'hi ja. Ves directe a lineadirecta.com o truca al 917-700-700. El valor de ser directe.
El lío de consumir preferentemente, ¿qué diferencia hay entre la fecha de caducidad de un producto que dices que no es lo mismo que la fecha de consumo preferente? ¿Nos lo puedes contar?
Sí, mira, esto es una también de las dudas más habituales, porque hay dos términos, como bien decíamos, uno es fecha de caducidad y otra es consumo de consumo preferente, ¿no? De cara al consumidor, cuando leemos la etiqueta, ¿vemos alguna diferencia? Pues prácticamente no, salvo que estés ahí con la lupa y leas lo de caducidad y consumo preferente, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias? Principalmente que la fecha de caducidad es aquella que si sobrepasamos, ahí sí que tenemos un riesgo de padecer, pues una enfermedad, una intoxicación o algo, pues un poquito relacionado con esto que comentábamos antes, ¿no? ¿Por qué? Porque se otorga o se ponen alimentos que son muy perecederos, quiere decir que se echan prontito a perder, carnes, embutidos, pescados, vegetales troceados también, ¿no? Cremas tipo hummus, guacamole, por ejemplo. En cambio, la fecha de consumo preferente es aquella que se da en alimentos más secos, que tienen más duración, también snacks tipo pues patatas fritas, harinas, cereales, ¿no? Algo que sabemos que si consumimos después, pues no nos va a pasar nada, no vamos a enfermar como tal, pero el producto pues no está muy bueno, ¿no? Está rancio porque la grasa se ha oxidado un poquito. Entonces, ahí lo que más debería prestar atención el consumidor, por supuesto, ambas fechas, si se ha pasado un año o dos años, pues oye, tampoco te vayas a comer ahí todo lo que tengas en la despensa, pero lo más importante es caducidad, porque si pasamos esa fecha, sí que nos podemos llegar a intoxicar. En cambio, en el otro caso, simplemente, pues, tenemos ahí un producto que no está muy bueno.
Yo me perdí con el tema del yogur, porque ahí había un lío tremendo. El yogur, después de caducar, ¿cuántos días?
Uf, pregunta ahí certera, ¿no? De casi de manual. Pues mira, no hay un número de días certero. Es decir, el yogur, ¿qué pasa? Que es un alimento que sigue vivo, porque tiene bacterias, no son de estas malas que comentábamos, que enferman, sino son bacterias buenas, ¿no? Que son beneficiosas. Entonces, como ya es un alimento que tiene esas bacterias, es como que los malos no pueden entrar en él. Está ya protegido de alguna forma. Por eso, pues, ha tenido durante muchos años cambios. Que si consumo preferente, casi caducidad, es un poco lío, porque también hubo un punto donde algunas marcas ponían una cosa y otras otra. Ahora mismo está un poquito más estandarizado. Realmente podemos sobrepasar un poquito después, yo te diría a lo mejor como máximo 5 o 6 días, una semana.
Una semana.
Por ejemplo, por decirte algo, pero no es tampoco una cifra real o exacta, o que debamos seguir a rajatabla. En este caso es un poco el sentido común, porque también si vemos que el yogur está, pues, que huele mal, que está en mal estado antes de esa semana, pues no te lo comas, obviamente, ¿no?
Yo cuando veo que pasa un día de la caducidad, ya lo estoy abriendo, ya me huele mal. Pero soy yo, porque ya he visto que si pasa un día, adiós muy buenas.
Estás quizás también más susceptible que pasa
totalmente,
a veces, ¿no? De eso. Pues mira, en el caso del yogur, aunque tenga esa caducidad y aunque digamos que hay que cumplirlo a rajatabla, ¿no? En algunos casos, ahí podemos darle un poquito más de margen, ¿vale? Por esa condición especial que tiene, pero es un caso muy concreto.
Con el yogur nos das una semana, pero ¿hay algún alimento con el tema de la fecha de caducidad que nos digas, oye, si te pone 20, el 21, pues ya no se puede comer?
Casi todos prácticamente que tengan caducidad y en especial, pues una vez más, nuestro amigo el huevo. El huevo también, por eso que decíamos que es un alimento muy delicado. Suele venir contaminado de serie. Esto suena feo decirlo, parece que no es que nos quieran ahí enfermar o que nos estén contaminando la industria, no, es que una vez más sale del culo de la gallina y sale sucio, es que no se puede hacer otra cosa. Y diréis, oye, pues ¿por qué no lo limpian? ¿Por qué no lo lavan? Porque la membrana, la capa que tiene el huevo, es susceptible de poder deteriorarse de alguna forma, como decíamos antes, por eso de guardarlo en la puerta, ¿no? Pues pasa igual, ¿no? Los huevos no se deben lavar y no se pueden lavar, por eso vienen sucios. Y en ese caso es un alimento muy especial, muy delicado, y aunque ahí te ponga la fecha del 20, pues yo no aconsejo pasarte ni un solo día, porque podemos entrañar riesgos. De hecho, hay informes, una vez más, de la Unión Europea, que si te pasas, pues quiero recordar que era una semana, hay un 30-40% más de riesgo de enfermar por salmonelosis, o sea que es algo bastante importante.
Bueno, tengo subrayado en rojo que Esther me dijo, por favor, eso se tiene que comentar sí o sí,
es que
es otro de los impactos del libro.
No podemos acabar esta entrevista sin hablar de este tema, porque claro, yo en mi casa, yo tengo dos hijos de 9 y de 15 años, y el arroz cocido y la pasta en mi casa están muy solicitados.
Bueno,
claro,
como en muchas casas que se cocina de más y que sobre,
aquí,
y si no, pues
Dan,
ya,
aquí está el kit de la cuestión. Mario, tú recomiendas que no guardemos ni la pasta ni el arroz cocidos más de 24 horas en el frigorífico.
Correcto.
Y dices también que ni se nos ocurra dejarlos fuera de la nevera a temperatura ambiente toda la noche, cosa que yo he hecho en diversas ocasiones.
Bueno, y aquí estamos mirándonos
todos.
Porque
me voy a dormir tarde, claro, lo cocino, y lo que no voy a hacer es ponerlo en la nevera, que ya me pasó una vez que me cargué una nevera por meter un plato caliente dentro del frigorífico. Por tanto, ¿por qué no podemos hacer esto?
En la mesa todo mal, ¿eh? Estamos hundidos.
Aquí ya,
hundidos.
Aquí ya nos cancelan de todo, el programa lo cierran, y esto es terrible, ¿no? No, mira, el tema del arroz y la pasta es muy delicado, porque hay otra bacteria, de todas estas que hemos dicho, hay una que se llama Bacillus cereus, que tiene un nombre también, la puñetera concreto. Esa bacteria, ¿qué pasa? Que es capaz de protegerse mediante esporas. Es una bacteria que está en el origen, en el trigo, en los cereales, ¿no? Al final hablamos de arroz y pasta, pues el arroz es un cereal y el trigo, que es el general de la pasta, otro, ¿no? Esa espora, esa bacteria en forma de espora, que es como una especie de caparazón que está protegida, se mantiene ahí. ¿Qué pasa? Que cuando tú la cocinas, no te la cargas. O sea, todo eso de que el calor lo mata todo es mentira. Mata la mayoría de bacterias, por eso, si recordáis, yo siempre digo la mayoría de, pero no todos los casos. Hay esporas, hay toxinas y hay como algunos elementos que segregan las bacterias que aguantan hasta los 100 grados de calor. Este es uno de ellos. Entonces, ¿qué pasa? Que la bacteria se queda ahí tranquililla, ¿no? Mediante espora. Cuando cocinamos, cuando cocemos arroz y pasta, estamos creando un entorno de temperatura, de humedad, de agua ideal, donde empieza a crecer, y es que puede llegar también a producir toxinas que son bastante chungas, preocupantes y graves, y que aguantan más de 100, incluso 120 grados. O sea, no te las vas a cargar cocinando con el calor, ¿vale? Por eso se recomienda que como mucho 24 horas en el frigorífico, ¿vale? Esto, por cierto, que no lo recomiendo yo solo, que son como estándares que se recomiendan en nuestro sector, en industria alimentaria y en seguridad alimentaria. De hecho, lo dicen las autoridades sanitarias. Lo que pasa es que este es como el más llamativo por eso, ¿no? Porque cocinamos mucho, parece que es como una aberración esto. Oye, ¿cómo voy a tirar comida? ¿Cómo tal? Oye, lo que hay que hacer es prevenir o planificar, entre comillas, dentro de las posibilidades de cada uno, las cantidades. Y sobre todo, de lo que habéis dicho, lo más grave, incluso, es el tema de dejarlo fuera de la nevera, porque ese es un rango de temperatura, la temperatura ambiente, entre 15-30 grados. Siempre es conocido, ¿no?, que en verano hace mucho calor y las bacterias crecen más y, claro, es más arriesgado, pero es también un poquillo mito el creer que en invierno no pasa nada. Es que los 10 grados de temperatura, 12, que puede hacer una casa con mucho frío, también es una ventana ideal de temperatura para que estas bacterias crezcan. Entonces, si nosotros dejamos ese plato de arroz y pasta, que es especialmente delicado para esta bacteria, fuera de la nevera, le estamos dando 6, 7, 8 horas para que eso empiece a reproducirse ahí a lo loco. Y hay casos, de hecho, de gente que se ha pasado mucho de la raya, gente que ha dejado un plato de espaguetis una semana fuera de la nevera, que eso ya es su nivel, y hay gente que ha llegado a morir por esto, ¿eh?
Sí, tú explicas el caso de un chico
morir.
De Bruselas, de 20 años, que en 2008, después de comerse unos espaguetis contaminados, que habían estado 5 días a temperatura ambiente en la encimera de la cocina, pues murió.
Exacto. No quiere decir, todo esto, una vez más, no es para meter miedo, no quiere decir que nos vaya a pasar, no quiere decir que si te tomas la pasta 3 días te vaya a pasar algo. Lo más probable es que no te pase. y es así, ojalá sea así, pero debemos saber que esto tiene más riesgo que si no lo haces, y dentro de esa posibilidad pues intentar llevar un poquito cierto control. Lo de meter alimentos en el frigo que se echan a perder, hoy en día los equipos son bastante potentes, y si tú metes el plato un poquito, no digo que metas la olla tal cual de cocinar, eso entonces no, pero si lo metes un poquito caliente no pasa nada, en cualquier caso va a ser preferible hacer eso antes que dejarlo toda la noche fuera del frío.
Yo ahora, desde que sabíamos que hoy hablaríamos contigo, llevo todo el día mirándome los tuppers de la gente del equipo, porque es que claro, o sea, a veces no venimos muy preparados, a veces sales de casa con un
tupper, la mayoría de veces
con un tupper de plastiquito, sí. Y llegas aquí con mi compañera que tengo aquí de izquierda y oye, llegas con lo que llegas. El tupper, ¿qué tenemos que tener en cuenta? ¿Cómo tendría que ser idealmente?
Elemento polémico en las redacciones de prensa, me lo han preguntado mucho en radio. Bueno, es normal, en cualquier entorno de trabajo lo ideal siempre va a ser meterlo en frío nada más llegar. O sea, hay que tener nevera. Si no tenemos nevera en el trabajo o lo que sea, pues lo que hay que hacer es reclamársela al jefe, que para eso está. Decir, oye, póngame usted un punto de frío, por favor, que si no me intoxico, me pongo malo. Dentro de eso, el tipo de envase, realmente el material no es tan relevante, o sea, podemos usar de vidrio, de plástico, no es algo, digamos, crucial. Lo que sí es importante es que ese material sea apto para el calor, por ejemplo, porque, y en un entorno ideal, deberíamos guardar el tupper al llegar del trabajo, o sea, de casa al trabajo, ¿no? Pues lo guardamos en frío y cuando vamos a consumirlo, recalentarlo para darle ese plus de seguridad. Necesitamos hacerlo, pues, en un microondas, ¿no? Normalmente. Por eso, el envase debe ser apto para microondas. Todo lo que sea vidrio, cristal, pues es apto, ¿no? Pero si es plástico, no siempre lo es. Hay que mirar que tenga ahí como un símbolo, un icono, que es el que nos indica, pues suele ser un cuadradito con unas líneas así onduladas, que nos indica, ¿no?, que es apto para microondas.
Hay una pregunta de un oyente que tiene gallinas y se ha quedado preocupada con el tema de si nevera o no nevera. O sea, la persona que tiene gallinas en su casa las tiene que poner los huevos en la nevera.
Las gallinas no, ¿eh? Por favor.
No, las gallinas no, los huevos. Los huevos deben ir a la nevera.
Ahí ya, empezamos mal, porque lo de tener gallinas en casa es como que, a ver, eso ya es arriesgado, debe haber un control veterinario ahí. En primer lugar, esto de, se hace mucho en los pueblos, yo también soy de pueblo. Oye, no, que la vecina me ha dado no sé cuántos huevos, ¿qué tal? Esos huevos están fuera del cauce legal, eso es mercado negro, eso para empezar. Entonces, eso no lleva un control, igual que pasa por los supermercados. Eso no se puede vender a priori, bueno, y sin priori.
No, pero
no se
eso
puede
es de
vender.
Consumo propio, hombre. Eso igual sí, que tienes una planta con tomates, pues te los comes.
Esto es igual que la droga, ¿no? Pues si es para consumo propio no pasa nada, según dicen. Pues entonces, en ese caso, y a mi pesar, obviamente a la gallina no la va a pasar, señora, por el congelador, ¿no? El huevo solamente, claro que sí.
Mario, antes te preguntaba, Mar, por el tema del título del libro, A tomate pocho no le hinques el diente, y es que hay un apartado, el de frutas y verduras, en concreto frutas y verduras que tienen moho, que tú aseguras que cuando aparece este tipo de hongo microscópico hemos de tirar toda la pieza a la basura en vez de quitarle, como hacemos, aquella parte blanquecina o azulada con
claro,
el cuchillo, ¿no?
Te encuentras con la fruta, que lo que no está bien lo cortas y te comes el resto.
Es que te sabe mal tirar la fruta, ¿no?
Es que a veces eso no es nada, es una manchita.
¿Por qué no vale con quitar lo feo solamente, Mario?
Pues mira, en este caso, cuando hablamos de alimentos como las frutas y verduras, que tienen mucha agua, ¿no?, tienen un contenido acuoso muy grande, lo que pasa es que el moho, aunque tú veas solo pues una superficie que está de otro color, que ha crecido ese pelillo, ¿no?, diferente, lo más probable, y de hecho es lo que pasa, es que el moho está por todo el alimento, aunque tú no lo veas, porque el moho es un, como decíamos, un hongo microscópico, es igual que las bacterias, tú no lo puedes ver, lo que estás viendo de colores es como su subproducto, o una
especie peor,
de...
¿no?
Claro, es lo que pasa ya al final, es como ya una muestra que tienen de manifestación externa.
La punta del iceberg.
Exacto, tal cual. El resto de... De hecho, el moho es muy curioso porque no sé si habrá gente que lo sepa, pero se reproduce por una especie de ramillas que se llaman hifas, es como una especie de casi como los árboles, ¿no?, de raíces que van moviéndose y luego sale al final ese moho que vemos visible. O sea, que está todo el alimento plagado de moho realmente. Y claro, también ahí hablamos de algunas toxinas que producen estos hongos microscópicos que son peligrosas y por eso se recomienda, una vez que aparece, tirarlo todo. Sé que duele, sé que una vez más cancelado nuevamente en cualquier parte de todos los oyentes, pero es así. En algunos alimentos más secos, como el queso curado, pues mira, ahí tenemos un poquito de margen porque es más seco y ahí pues podemos quitar con un poquito, ¿no?, unos centímetros de margen y ahí sí que no pasaría nada.
Es una
pero
excepción.
Todo lo que sea fruta y verdura suele ser innegociable en ese sentido.
Y vamos con el último disgusto, que son las barbacoas, porque ahí se nos quema siempre todo, la tostada quemada,
no pasa nada.
Y bueno, claro, es lo que
rasca,
se dice.
La tostada, hombre, se rasca.
¿Se rasca o no se rasca?
La papa es negra.
Mira, ahí os voy a dar una alegría. Lo de rascar la tostada está bien hecho. Partiendo de la base de que lo mejor es que no se queme, una vez más, prevenir. Si se llega a quemar, está bien rascar la tostada, porque estamos reduciendo, pues, obviamente, ese contenido, ¿no?, negruzco, que está asociado a algunos componentes como acrilamida, que es un componente químico que está asociado con algunos tipos de cáncer y demás. Si te comes una tostada pues negra un día, no te va a entrar un cáncer de pulmón, obviamente, eso no funciona así. Pero hablamos una vez más de aumentar probabilidades, posibilidades y de riesgos. Y con las barbacoas pasa igual. Todo lo que sea chamuscar, quemar, da lugar a ciertos componentes potencialmente perjudiciales, así que lo mejor es ni quedarse corto para que el alimento no se quede crudo, ni pasarse, un término medio.
Bueno, tenemos a los oyentes sentados en su casa porque algunos estaban
horrorizados,
de pie.
Cambiando hábitos.
Han mareado.
Atención, Miguel Ángel, lo que nos dice, coñe, pues yo el domingo cuezo arroz para 3 días y pasta para 2. Y me lo como en 3 semanas y me como la pasta o el arroz el viernes.
Claro, sí, sí.
Esto lo hace Miguel muchísima Ángel, gente.
Sí, la mayoría, sí, sí. Sí.
Claro, es lo que os decía, que es una de las cosas que más sorprende. Pero ya os digo, es por esto, por esta bacteria concreta que aguanta muy bien el calor. Y en la mayoría de casos no va a pasar nada, pero podemos tener algún susto de vez en cuando. A veces nos pasa que tenemos, uy, hoy me duele la barriga, hoy me encuentro mal.
Ya.
No suele ir a más. Pues todas estas cosas que están muy infravaloradas vienen por ahí. Y que cuando no se atienden bien y por lo que sea tenemos mala suerte y se complican, ahí es donde tenemos el problema de verdad. Así que simplemente, estos son consejos apoyados en la ciencia, en la evidencia. Y luego cada uno, obviamente, que no se amargue con esto ni que se abra toda su vida a perder, no. Simplemente con más información en la mano.
Vamos con el proceso de descongelación.
Uy,
que tampoco lo hacemos del todo bien, porque descongelar la comida a temperatura ambiente en el fregadero o en la encimera, dices, Mario, que es un atentado contra la seguridad alimentaria.
Correcto.
¿Por qué? ¿Por qué?
Pues es precisamente por esto que decíamos de la ventana de temperatura. A temperatura ambiente es donde la mayoría de bacterias y estas que causan enfermedades, que sean patógenas, hacen sus estragos, ¿no? Es donde alcanzan su pico de crecimiento. Entonces, si nosotros sacamos un filete, pues una vez más, una pechuga de pollo que está congelada y la queremos descongelar, normalmente se tira muchísimas horas a esa ventana de temperatura que es crítica, ¿no? Lo ideal que es hacer un cambio de temperatura gradual, pasar del congelador al frigorífico y después ya, pues a lo mejor la dejamos un poquito a temperatura ambiente, idealmente menos de 1 hora, 2 horas como mucho, y ya después lo cocinamos. De hecho, si lo solemos hacer, sabemos que así está más bueno, ¿no? Que al final también no es solo una cuestión de seguridad por las bacterias, que también, sino que luego la estructura, la fibra, las proteínas, todo lo que es la carne, pues si hacemos una descongelación poquito a poco, va a ser mucho mejor.
Hemos de ir con tiempo, ¿eh? Siempre.
Doncs aquests són alguns dels titulars que explica Mario Sánchez a Tomate Pocho no le inques el diente, un llibre del que hem rascat una miqueta la superfície i d'on en podeu treure molts consells que podeu seguir o no segons el vostre criteri, el temps i les ganes. Mario, muchísimas gracias, un abrazo.
A vosotros, tu un placer.
Hasta otra, gracias Mario. Bé, fem una pausa. Avui versió no curta, versió més curta de la versió RAC1.
Ja
hem
està.
Fet 3 horetes, ja està. Us deixem amb els estimadíssims i estimadíssimes companys i companyes de la redacció d'esports de RAC1, perquè d'aquí 4 minutets la prèvia del Barça-Almeria. Fins demà. Gràcies.
RAC1.
Aquest Nadal no et perdis l'activitat solidària dels Barrufets a Finestrelles Shopping Centre. Vine i gaudeix jugant a l'autèntic poble dels Barrufets. Podràs fer activitats, tallers i moltes sorpreses més. Tota la info a finestrelles.com.
Vine i fes barrufar el teu Nadal a Finestrelles Shopping Centre.
Sortida 12 de la Ronda de Dalt.
Una vida sexual satisfactòria és sinònim d'estabilitat a la parella. Clínica Masculina Europea. Tractem problemes com la disfunció erèctil, l'ejaculació precoç o la manca de desig. Especialistes en disfuncions sexuals masculines. 902-21-75-75. La salut sexual en la seva forma més natural. clínica-masculina.com.
Viu el Nadal al Palau de la Música amb el concert d'any nou de l'Orquestra Simfònica del Vallès, dirigit per Isabel Rubio. Viu-lo com si fossis a Viena i gaudeix de la música més alegre i festiva per celebrar l'arribada d'un nou cicle. Els dies 31 de desembre i 1, 2, 3 i 6 de gener al Palau de la Música Catalana. Entrades a osvallès.com.
Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar. Veniu, veniu, que ja torna al teatre al carrer Nadal. Viladecans s'omple de màgia, teatre i molt d'humor amb una gran proposta d'espectacles a peu de carrer, gratuïts i per totes les edats. Descobriu tota la programació a viladecans.cat. Us hi esperem. Ah, i no oblideu que viure el Nadal a Viladecans és una altra història.
Aquest Nadal Coptering et proposa un regal únic, volar amb helicòpter. Sobrevola Barcelona i descobreix el Camp Nou o la Sagrada Família com mai abans els havies vist, des de l'aire. O explora el majestuós massís de Montserrat, el Parc Natural del Montseny o la Costa Brava. Aquest Nadal regala una experiència inoblidable amb Coptering. Vola, reserva ja a coptering.com.
Hola, sóc la teva aplicació d'intel·ligència artificial. En què et puc ajudar?
Vull saber on puc trobar tot el que necessito per la meva llar amb la millor qualitat i preu. I avantguardista. Mantes, coixins, estovalles i amb molts estils diferents.
Ves a la Mallorquina, Avinguda Diagonal 506, plaça Universitat 6 o a lamallorquina.es.
Comprovat. La Mallorquina és la millor opció per decorar la teva llar.
A Catalunya hi ha dues tradicions molt nadalenques, el caganer i anar a teatre. Aquestes festes, tria teatre. Entra a triateatre.cat i regala emocions.
Arriba el Nadal més màgic de Barcelona.
Natalis al Poble Espanyol. Del 2 de desembre al 7 de gener, tot el recinte decorat, la casa del Pare Noel i dels Reis d'Orient en un entorn únic.
Visita quatre mons plens de màgia i, a més, concerts, màgia, circ i l'estrena de Jingle Bubbles, un increïble espectacle de bombolles de sabó creat per Pep Bau que emocionarà petits i grans.
Més info i entrades des d'11 euros a poblespanyol.com.
Nadala. Viu la llum del Nadal d'una banda a l'altra. Nadala't. Celebra, compra, passeja, regala. Nadala't i arriba tot arreu en transport públic. Aquest any, Nadala't amb TMB.
On et portarà la mar aquest hivern? Amb MSC Cruceros podràs visitar el bressol de la cultura al Mediterrani...